La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura Neuquina dio tratamiento al proyecto que presentaron los diputados Damián Canuto y Carolina Rambó del Bloque PRO a efectos de eximir del pago del impuesto a sellos a toda operatoria inmobiliaria con destino a viviendas únicas que actualmente esté alcanzada por este tributo, ¿no? Prioritariamente alquileres y escrituras por adquisición de inmuebles con este destino. La diputada Carolina Rambó, integrante de la Comisión de Hacienda, manifestó que la incidencia del impuesto de sellos en las operaciones de adquisición de inmuebles es muy significativa. Ella nos va a contar al respecto. Carolina Rambó, diputada provincial del PRO, está en línea con nosotros. Rambó, ¿cómo le va? Diputada, buen día. Lorena Ortiz y Marcela Toranzo la saludan.
¿Qué tal, Lorena? Marcela, encantada de hablar con ustedes. Y así es como comentabas, estuvimos ya analizando en la Comisión de Hacienda este proyecto el martes pasado.
Bien, ¿y qué abarca específicamente?
Mira, la verdad que es bastante sencillo. Nosotros estamos planteando modificaciones en el Código Fiscal actual, vigente, y en la ley tarifaria, ¿sí? En la ley impositiva de la provincia. Porque en el Código Fiscal lo que planteamos serían incorporaciones en los capítulos de las exenciones objetivas del impuesto de sello. Esto tiene que ver con que hoy por hoy una familia que quiere alquilar y que, por ejemplo, contrata una inmobiliaria, tiene que hacerse cargo de muchos costos. Vos sabés que, bueno, justamente en Neuquén tenemos un gran problema con el tema de los alquileres, sí. Y no solo por el valor, sino en algunos momentos por la poca disponibilidad, por la poca oferta, ¿no?
Claro.
No quizás en este momento, en donde la economía está un poco más deprimida, pero sí en otros momentos donde ha habido una gran llegada de gente y demás, bueno, no solo acá en Neuquén, sino en Añelo, en toda la zona petrolera, sabemos los valores de los alquileres. A los altos valores del alquiler en sí se le suman estos costos adicionales que tienen que ver con los honorarios de la inmobiliaria y con el impuesto de sellos. Cuando vos te dirigís a una inmobiliaria y firmás un contrato, después tenés que ir a rentas a hacerlo sellar.
Sí, exacto. Habitualmente una parte es para quien alquila y el otro para, digamos, lo pagan a medias habitualmente.
Esto. Sí, habitualmente, y hay veces que no, que hay muchas veces se hace cargo el inquilino. Uh-huh. El tema aquí sería, bueno, justamente nosotros entendemos que si desde el Estado se quiere realmente favorecer o por lo menos aliviar el costo que significa para cualquier persona acceder a su vivienda, nos parece interesante que se considere la posibilidad de esta exención, de que este impuesto no se cobre, cuando el destino de la vivienda sea única y permanente, digamos, ¿no? Que sea. Y en el caso de la adquisición de inmuebles, en el mismo sentido, cuando el destino sea vivienda única y permanente, lo que estamos solicitando es también que se considere la posibilidad de eximirlo del impuesto a los sellos. O sea, es que una escritura tiene una tasa del 3% sobre el valor del inmueble. Cuando vas a un banco y de repente haces un trámite por un crédito hipotecario, que también tiene gran cantidad de costos asociados, no solo, digamos, la cuota pura en sí del crédito, sino los seguros, los honorarios del escribano, a todos estos cargos se suma también el impuesto de sellos. Y también encarece mucho la operatoria de adquisición de viviendas. Por eso decimos, bueno, no lo hagamos general, no para todas las operatorias inmobiliarias, pero sí para aquellas, como te decía antes, que el destino sea la primer vivienda, ¿no? O la adquisición de terrenos con destino a la construcción también de una vivienda única y permanente para un grupo familiar. Uh-huh. Nosotros, haciendo alguna estimación así muy, muy rápida, por ejemplo, en un alquiler, porque vos sabés que el impuesto de sellos en el caso de los alquileres se paga al inicio del contrato, pero vos tenés que pagar sobre el valor total del contrato, que en general son 24 meses, ¿no? Claro. Es un impuesto que se paga por adelantado. Haciendo un cálculo estimado con un valor promedio, por ejemplo, de un alquiler de 15.000 pesos acá en la ciudad de Neuquén, una familia se estaría ahorrando alrededor de 6.000 pesos en concepto de alquileres, ¿sí? En concepto de sellos, perdón.
Sí.
Y en el caso de una compra de una casa, depende también, ¿no es cierto?, la evaluación, la tasación del inmueble, pero como te decía, es un 3% sobre el valor del inmueble, así que pensá que en una propiedad de un valor de, no sé, 1.500.000 pesos, te estarías ahorrando aproximadamente 42.000, 45.000 pesos.
Bueno, es un
es un
monto
número,
es mucha plata, sí, por supuesto. Diputada, bueno, comenzó a tratarse recién en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura. ¿Cómo fue la recepción? ¿Usted es optimista que pueda primero lograr el despacho y luego ser tratado en sesión?
Mira, Marcela, nosotros en la comisión lo que se planteó desde el bloque oficialista fue pedir a Rentas un informe solicitando una cuantificación del impacto tributario que significaría esta exención, ¿no? Para saber
sí.
cuánto es lo que estimar, cuánto es
cuánto dejaría de ingresar
a rentas
claro.
generales de provincia por este concepto. Y en función de ello, bueno, ellos definieron, digamos, un poco su apoyo a la iniciativa. Y después también se hizo alguna observación en cuanto a las limitaciones o los parámetros a considerar, porque hoy por hoy, por ejemplo, están exentos del impuesto de sellos todo lo que tiene que ver con loteos sociales o viviendas con determinada cantidad, determinada superficie, o algún tipo de restricción en este sentido que tiene que ver con las características de la propiedad. Nosotros lo que planteábamos aquí era fijar, para no hacerlo tan restrictivo, fijar un valor tope, de una evaluación tope, hasta dónde estarían exentos, ¿sí? Nosotros consideramos en ese sentido el valor que está estimando hoy por hoy el Banco Nación en sus créditos hipotecarios. Vos sabés que la Nación está financiando la adquisición de propiedades con un valor máximo de la propiedad de 2.800.000 pesos. Nos parecía que bueno, que digamos este es el segmento al que uno quisiera, con el que uno quisiera colaborar o ayudar al acceso a la, que tenga acceso a la vivienda. Entonces, nos parecía que considerar ese valor era más sencillo. Y fijar ese tope por encima, todos aquellos inmuebles que estuvieran tasados por encima de ese valor, bueno, que se pague el impuesto de sellos correspondiente al exceso,
claro,
al excedente sobre ese valor. Pero, digamos, las propiedades hasta 2.800.000 pesos estuvieran exentas. Aquí se planteó, bueno, diversas opiniones en la comisión, hubo algunos diputados que plantearon fijarlo en relación a los ingresos del grupo familiar. Bueno, es algo, ese parámetro es algo que, bueno, estamos dispuestos obviamente a discutirlo y
sí, sabemos que este tipo de proyectos tienen su largo tratamiento, justamente porque hay muchas opiniones,
sí,
y porque hay muchas muchas presentaciones que se hacen, pero bueno, lo interesante es que ojalá se logre precisamente para aquellas personas que realmente se les hace difícil afrontar semejante costo.
Y sí, y vos fíjate, Marcela, que además el encarecimiento de este tipo de operatorias hace también que se genere un mercado, si se quiere, informal o paralelo, que muchas veces también va en contra del propio inquilino, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, qué mejor que formalizar todas las operaciones, pero bajo una política tributaria más justa, más equitativa para todos, y más si se tiene, digamos, la real convicción de favorecer el acceso a la vivienda, ¿no? Me parece que en ese sentido los legisladores tenemos una potestad que nos da la Constitución y que es justamente legislar para en favor de estas cuestiones. Y vaya si la cuestión habitacional en Neuquén no viene de mal en peor de años hasta esta parte, ¿no? Hasta aquí. Entonces, me parece que en ese sentido va a haber alguna definición, quizás no como lo planteamos en el proyecto original, pero bueno, con los aportes que vayamos haciendo, pero digamos que el sentido de la norma salga en función de esto que te digo, ¿no? De generar algún tipo de política que yo no te digo que vaya a resolver la cuestión de la vivienda, para nada, porque la verdad que venimos de un déficit importante de muchos años.
Claro.
Pero sí ayudar y bueno, generar, digamos, otra dinámica en este sentido, porque nos parece también que va a ayudar y a motorizar la cuestión de los créditos hipotecarios también, que bueno, se le está tratando de dar un nuevo impulso. Y bueno, en eso estamos. Veremos la semana que viene si ya tenemos alguna respuesta de parte de la Dirección Provincial de Rentas en cuanto a la cuantificación del impacto tributario y bueno, seguir adelante con la discusión.
Bueno, claro. Y otra tarea que tienen por delante es el análisis del presupuesto que ha presentado el Ejecutivo recientemente, ¿no?
Así es. El proyecto se presentó el lunes, ayer nosotros
tuvimos... Sí, el 31 justamente.
Claro, sí, el lunes 31. Nosotros ayer tuvimos sesión y hoy igual. En la sesión de ayer, bueno, ya se votó, digamos, el tratamiento preferencial, así que este mes vamos a estar, para poder aprobarlo antes de fin de año, y este mes vamos a estar considerando, digamos, todas las variables, ¿sí? Nosotros estamos empezando a trabajar bajando todos los archivos y estudiando los anexos área por área como para ver qué aportes se pueden hacer. La verdad que es un presupuesto que impacta por su magnitud. En buena hora, si hay fondos que se deriven a la obra pública y haya ahí un impacto también positivo en este sentido, porque es algo que hace falta y mucho en la provincia, invertir en infraestructura, en infraestructura, tanto en infraestructura vial como en infraestructura hospitalaria, edilicia para los colegios. Y bueno, hay muchos reclamos. Nosotros durante todo este año hemos estado recibiendo y hemos estado sacando también de la legislatura distintas comunicaciones o declaraciones, un poco recibiendo las inquietudes de distintos sectores de la población. Y es este el momento, digamos, para plasmar en el presupuesto esas inquietudes, ¿sí?
Claro.
Por eso se dice, ¿no?, que el presupuesto es la ley madre. Quizás en Argentina tenemos como poca práctica de análisis y después seguimiento presupuestario, pero me parece que es algo importante también de empezar a hacer. Y creo que con la actual composición de la legislatura también vamos a poder lograr enriquecer esta ley, ¿sí?
Tal cual. Carolina, te quería hacer varias consultas así antes de cortar la comunicación.
Decime.
Justamente porque ayer estuvieron en sesión. Acuerdo YPF con Gas y Petróleo de Neuquén que se trató ayer en la legislatura.
Sí. Mira, mi postura en relación al acuerdo fue la siguiente. Yo manifesté un poco una tercera posición entre las dos posiciones, a mi consideración un tanto extremas. Por un lado, vos tenías el despacho de la mayoría, que significaba aprobar el acuerdo que había enviado el Ejecutivo, más todo otro articulado también propuesto por el Ejecutivo, sin ningún tipo de modificación. Ese fue el despacho mayoritario. Y después tenías el despacho que directamente rechazaba el acuerdo. Yo cuando solicité la palabra, me manifesté a favor del acuerdo, porque evidentemente es un tema que hay que resolverlo y además el Ejecutivo Provincial tiene absoluta potestad para realizar el acuerdo que hizo, porque bueno, obviamente salió un decreto y envió el acuerdo a la legislatura. Con toda la legitimidad que tiene también como para conseguir el respaldo político del mismo, pero es cierto que tampoco tenía necesidad de mandarlo a la legislatura, ¿sí?, para ratificar. Por esto que digo, porque estaba dentro de sus potestades. Me parecía que en ese sentido, y por eso yo dije, bueno, el artículo primero, que es donde se ratifica el acuerdo, lo votaré hoy en particular también a favor, y voté la ley en general. Pero me parecía que después había toda una serie de cuestiones en la que nosotros como legisladores tenemos atribuciones que no son atribuciones delegadas a la provincia y que no significaban hacer modificaciones sobre el acuerdo suscripto, que tienen que ver con el destino de los fondos que van a ingresar a la provincia, con la coparticipación o no de esos fondos, con las cuestiones medioambientales y con el tema de los informes de seguimiento de estas inversiones. Hice hincapié en esos cuatro puntos.
Bien.
Que me parecía que nosotros podíamos avanzar y podíamos haber realizado aportes y modificaciones en el proyecto que el Ejecutivo mandó. Y me parece que ahí estamos resignando una facultad que nos es propia y que yo la, ayer manifestaba que, bueno, lamentaba que no hubiéramos podido avanzar o profundizar en esa discusión, porque me parecía muy importante definir esto, por ejemplo, del destino de los fondos de estos 35 millones de dólares que van a ingresar a la provincia. Nosotros podíamos decirle al Ejecutivo, mire, esto se destina a obras productivas o se destina a desarrollo social o a lo que fuere.
Bien.
¿Sí? Esto se coparticipa a los municipios o no se coparticipa. Y no hubo voluntad, digamos, de esa discusión. Era aprobarlo al libro cerrado como se mandó desde el Ejecutivo Provincial o rechazarlo. Yo el acuerdo lo ratifico. Pero bueno, me parecía que podíamos avanzar en estas cuestiones. Con la cuestión medioambiental, digamos, en la ley está se avanza de manera muy, muy liviana sobre estas cuestiones. Me parece que nosotros podíamos precisar un mayor control. Es cierto que en Neuquén no se sabe cuál es el pasivo ambiental en materia petrolera. Y pareciera que hay poca voluntad por presentar a la población, digamos, información en este sentido.
Claro.
Entonces, y nosotros escuchamos a diario en la legislatura cuestionamientos de este tipo, ¿no?, en relación a esta temática de medio ambiente. Me parecía que justamente era el momento para incorporar en la ley este tipo de precisiones, ¿no? Y lo mismo con los informes de seguimiento sobre las inversiones proyectadas, que haya efectivamente una rendición de cuentas cuatrimestral, mensual, que está previsto en la ley, pero que yo decía que, por ejemplo, en el año 2014 se había hecho una reconversión de áreas petroleras en el mismo sentido, muy similar a la ley que sancionamos ayer, sobre dos áreas, las dos áreas quizás más importantes de la provincia, que son la Marga Chica y Bajada de Añelo. En esa ley del 2014 también se preveían informes cuatrimestrales y anuales sobre las inversiones que se aprobaron entonces. Y yo busqué esos informes en la legislatura y los informes no están. Entonces, me parece que resignar esas potestades que tenemos desde la legislatura como órgano de control de estas cuestiones, cuando hay una ley que establece determinadas pautas o determinadas obligaciones de parte del Ejecutivo, también me parece que a veces se actúa o se legisla con demasiada ligereza, y más en cuestiones tan trascendentes, ¿no?
Claro.
Vaya si tiene impacto este acuerdo y todos los anteriores que han habido.
Claro, totalmente. Vamos a estar justamente chequeando, ¿no?, todo lo que suceda al respecto. Y una última ya antes de finalizar. Se aprobó el proyecto de Oscar Smoljan de la creación del Museo Provincial de Artes Visuales en Zapala.
Así es. La verdad que muy contenta con esa ley también. Yo soy oriunda de esa localidad, de esta localidad neuquina, y la verdad que lo felicito a Oscar por su persistencia, su tenacidad y su visión, digamos, un poco más de largo plazo de las políticas públicas, ¿no? Y más en materia cultural o en materia educativa, porque compartimos la Comisión de Educación y Cultura. Y valoro mucho todos los aportes que él ha hecho en este año. Y la verdad que es un logro tanto para él a título personal, pero sobre todo para la ciudad de Zapala, claramente.
Claro.
¿No?
¿Y cuándo va a comenzar a construirse?
Desde ya.
¿Cuándo se van a comenzar las obras, digamos? ¿Cuándo va a empezar a implementarse?
El tema es el siguiente. Ya, lo bueno de esto es que ya la Municipalidad de Zapala ha reservado un lugar, que es el lugar donde funcionaba, parte del lugar donde funcionaba la terminal de ómnibus, que está al lado incluso de otro museo, de Museo de Geología, que funciona en la ciudad de Zapala, y tienen que reacondicionarlo, ¿no? Bueno, un poco ahí hay que avanzar con los convenios entre provincia y la Municipalidad de Zapala para avanzar con el reacondicionamiento de ese lugar y poder ya avanzar con
las obras, ¿no? Las como para que
sí, más que nada empezar a juntar, digamos, todos los todas las obras que están desperdigadas por toda la provincia en materia de arte audiovisual para concentrarlas en la ciudad de Zapala. Hay que hacer todo un trabajo también de coordinación en este sentido, ¿sí?
Bien.
Yo supongo que en el curso del año que viene esto se va a ir desenvolviendo y
claro,
se va a ir desarrollando.
Perfecto. Bueno, Carolina, agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional.
No, a ustedes. Un beso, Lorena, Marcela, muchas gracias.
Buenos días.
Hasta luego. Hablábamos con la diputada provincial del PRO, Carolina Rambó, sobre varios temas, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente sobre los diputados que proponen eliminar el impuesto del sello en operaciones inmobiliarias.